Pasea, pasea.
Pasearte.
Pues sí, esto es Pasearte. Buenos días a todos. Aquí tengo a mi amiga con su micrófono y toda de rojo, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. A Sari también manipulando toda la técnica. Y al micrófono Esperanza Martínez esta mañana. Nos vamos turnando para ir saludando por las mañanas. Y bueno, vamos a tener una música muy, muy agradable. Una música brasileña, de esas melosas que nos gusta, que son dulzonas. Bueno, vamos
sí, que
a escucharla.
Es verdad, además lo dices de una manera claro, que todavía es, apetece más oírla.
Es que es un poco sensual, ¿no? Pues vamos a por ella y luego noticias.
Amo sin ciudad y yo sin você só desamor. Un barco sin mar, un campo sin flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Estaba esperando que cambiase el ritmo, que contestase ella esas palabras que deben ser muy agradables de escuchar.
Cariñosas.
Cariñosas,
¿sí?
En fin.
O amorosas.
Amorosas, de todo. Pero vamos a lo que vamos, que tenemos muchas cosas que contarnos, hombre. Juana, por ejemplo.
Pues sí, porque Valencia
está a tope.
Está, sí, de enhorabuena. Hay veces que leemos noticias y no sabemos, o sí que decimos, bueno, pues una más. Pero esta es de las que nos emociona y de las que nos satisface, como es concretamente que el Museo de Bellas Artes de Valencia pues ha recibido una colección, una donación de un alemán, el coleccionista Hans Rudolf Hestermeyer, que con 85 años, el pobrecillo, ha muerto de COVID,
sí.
Pero que en el último momento, en el último mes, decidió que su colección privada de arte flamenco, una maravilla de colección, la iba a donar al Museo de Bellas Artes. Y aquí estamos nosotras contentísimas de ver que esta donación pues nos va a beneficiar a todos los valencianos.
Tan contentísimo como estará su director Tornel, que además es Pablo González Tornel, que es un chico muy joven que ha llegado en un momento maravilloso porque pasará a la historia como el director que ha recibido
esta donación.
Esta donación, sí. Y también nuestro conseller, que tiene que con su rúbrica aceptar estas obras de arte. Fíjate qué obras de arte, que la Virgen de Cumberland, que es un Rubens, pues está cerca del millón de euros, más o menos.
Al margen de lo que vale, al margen, tengo que decir que es un cuadro maravilloso, de un colorido, unos rojos, por cierto, como me ha dicho Esperanza que voy yo.
Exactamente. Pero es que además tiene un niño con una... Ese típico niño que lo ves y dices, desborda alegría y además parece los colores de Rosario la Cortijera, que decíamos antes. Un niño sanote, rubio, sanote, con colores muy...
Y que tú ves el cuadro y ves el conjunto y te atrapa en ese momento y dice, lo que me gusta. Y ese es el cuadro precisamente de la Virgen de Cumberland, de Rubens.
Pues este es uno de los más famosos, digamos, aunque hay otros muchos, pero...
Porque en total son 41 obras.
41 obras, sí, señor. Y este señor, lo que sí es un señor que no sabemos mucho de su vida, solamente que nació en Hamburgo y que se vino en el año 34 haciendo todo esto, nos han contado, con un billete de 1.000 pesetas por todo tener, y en unos años hizo un fortunón.
Exactamente.
Cuenta tú algo.
En 10 años había progresado y fundado una exitosa empresa de recambios automovilísticos en Madrid. Inició una colección de pinturas que sería pues portentosa, ¿eh? En sus últimos años de vida fue un gran benefactor del Museo del Prado. En concreto donó 11 obras a la Pinacoteca Nacional. Entre ellas había de Joaquín Sorolla, Anglada Camarasa, Eduardo Chicharro, Ignacio Zuloaga, etcétera, ¿eh? Pero nada tiene que ver y nada se puede comparar con lo que ha hecho por el Museo de Bellas Artes de Valencia. Esta colección de flamenco es una joya.
Una joya, sí. Y está en su casa de Chamartín, en la que convivía con su pareja, Leoncio Fernández Vallejo. Y el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, pues, ha pensado, con buen criterio, desde luego, que les pondrá los nombres de ambos dos en las salas donde se exhiban esta obra, que probablemente, a lo mejor, ya cerca del verano, o a lo mejor para empezar la temporada del próximo curso, podríamos verla, porque hay muchos pasos que dar antes de exhibirla, y todo eso lleva además un papeleo correspondiente. Pero la suerte que hay es que están en perfecto estado de conservación. No hay que pasar por el taller ninguna. Están perfectas. Entonces eso es una gran ventaja,
pues sí,
también.
Es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer que haya gente tan generosa que dé o que done estas obras de arte para que todo el mundo, incluidos los primeros nosotros, podamos disfrutar de ellas. También es verdad que las donaciones que se hacen a los museos se suelen poner en las salas, se suele poner el nombre de la persona que lo ha donado, como en este caso será de él y de su pareja.
Pues sí, seguramente a este señor le invitarán para que la inaugure cuando pueda ser, con todo derecho y todo merecimiento, sí, a don Leoncio Fernández Vallejo, que ha tenido a Rudolf, como le llamaban, Rodolfo, en la intimidad, sí, como pareja durante toda su vida, porque lo conoció en España, y a partir de conocerlo ya vivieron juntos, y además los dos eran enamorados del arte. Hicieron una colección entre los dos tremenda. No sé si aquí está toda la colección, o la pareja tiene su parte, o han llegado a este acuerdo los dos. Esto es algo que no sabemos. Pero mira, hay vamos a tener en la primera planta, donde está el barroco, que hay 7 salas, 2 las van a dedicar al flamenco. Y el público, entre ellos, nosotras, estaremos ahí
de las primeras,
a verlo, y repetiremos.
Estoy
porque
emocionada,
será,
sí,
será una exposición fabulosa. Yo, cuando he visto algún Rubens en algún museo, me ha parecido tan bonito que ahora tener una virgen de esta categoría y otros muchos cuadros. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Florero, de Gaspar Peter Verbruggen, y La alegoría del verano, que es Van der Hamen. Y es un regalo caído del cielo, como ha dicho el director del museo. Bellas Artes no tenía presupuesto para adquirir obras, con lo cual su director, Pablo González Tornel, está pues contentísimo. Y fijaos, como una comparativa, que no es comparar nunca, porque esto no es para quitarle importancia a otro pintor valenciano, pero habían hecho una adquisición el año pasado de 4 cuadros que son de Félix Lorente, que es un pintor valenciano, pues que tiene el estilo recuerda a Yepes en los bodegones, pero que son bodegones más modestos. Pero fíjate el dinero que pagaron por esos cuadros. 4 cuadros, que son, uno costó 3.100 euros y los otros 3, 2.500 cada uno de ellos. No se puede comparar, es un tipo de pintura diferente. Este es un valenciano que no ha estado tan reconocido como otros, y ahora también se le quiere hacer un catálogo digno y ponerlo en el sitio que se merece también. Pero claro, cualquier donación de este tipo eclipsa cualquier otro movimiento que haga el museo. Así que esto le ha pasado a este señor, que también se expondrá, pero claro que todo el mundo irá de cabeza a lo primero, a lo más,
a la joya.
A las joyas. Sí. Así que bueno, estamos de enhorabuena y lo queremos celebrar, sí, también, y ponerlo ahí para que todos ustedes, por si no lo habían leído, que se enteren bien.
Pues sí, estamos encantados, ¿eh?
Sí.
De enhorabuena. ¿Oímos música?
Venga.
Poeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará, ei, camará, ei, camará, ei, camará.
Bueno, con este rasgueo de guitarra Háblanos de otro tema, cambiamos.
Pues voy a hablar de una exposición que hay en la NAU, en el Centro Cultural. La NAU de la Universidad de Valencia, pues acoge hasta el 12 de abril, esto es poquito tiempo, ¿eh? Pero hay una exposición curiosa dedicada a la emblemática revista El Turista Fallero,
pues sí,
que analiza los 80 años de la historia de esta publicación, fundada por Vicente Vallarrilluc en 1942. La muestra, que se expone en la Sala Oberta de la NAU, recoge desde la primera portada realizada por Peris Aragón, compañero de Renau y Segreyes en la Escuela de Arte y Oficios y en el Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y este formó parte de la generación denominada Renovación Artística Valenciana de los años 30. Bueno, pues recoge esta primera etapa artística que ¿sí? se hace hasta la última, creada en el 2021 por el ilustrador valenciano Paco Roca, que homenajea a todo el público de la revista. La exposición visibiliza el despliegue de la revista con cambios de estilo gráfico, de maquetación o tipografías, reflejo de la evolución artística, gráfica y plástica acontecida en las Fallas de Valencia, y posee reproducciones en gran formato de ejemplares y trabajos de artistas falleros como David Moreno, Gio, José Gallego, Sergio Amar y Miriam García San Demetrio. Y también, que me parece interesantísimo, se podrá ver dos maquetas históricas de fallas de la ciudad de Valencia, la del año 1996, que reproduce el monumento de la Plaza del Ayuntamiento, y la maqueta del año 1970 de la Plaza del Pilar. Así que no hemos tenido fallas, pero podemos ver
la historia, cosas y podemos igual ver, que sí, en el Carmen y todo eso.
Exactamente.
Oye, pues yo me acuerdo cuando hicieron la del Ayuntamiento de Valencia, que era como si el Ayuntamiento de Valencia tuviera un espejo delante.
Sí.
Porque era enfrente del ayuntamiento, uh-huh, otro ayuntamiento de falla. Era como un espejo. Y también recuerdo con cariño, cuando era pequeña, pues estas revistas en las que venían, pues eso, las falleras mayores, las cortes.
Es que es la historia.
Las fotografías.
La historia de las fallas.
Pues oye, en mi casa había costumbre de mandar a la familia esta revista cuando se acercaban las fallas de Valencia, para que vieran, porque ahí están todos los dibujitos de los bocetos de las fallas de todas las categorías de Valencia. Y entonces ahí te dabas tu...
Pero efectivamente, era costumbre mandar esta
mandar
revista,
la revista,
¿eh?
Y sí, decir, bueno, ya vienen las fallas, así veis el programa, cuándo van a ser los castillos, las falleras, qué guapas son, las fotos de la corte de honor y de la fallera mayor. Y bueno, lo recuerdo con cariño y además... Mira, quien la hizo es una familia muy conocida en Valencia en el ambiente artístico, como aún tenemos personajes que se llaman así, con ese apellido.
¿De Vicente Vallarrilluc?
Claro.
Ah, no sé.
Nasio, por ejemplo.
Ah, no sabía a lo que me querías...
Bueno, es que...
¿A dónde me querías llevar, Espe?
Pues que es una familia muy conocida en Valencia. Todos teníamos ediciones del plano del señor Vallarri, porque era muy, 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 muy utilizado. Uh-huh. Bueno, pues, si quieres yo
una
te cuento...
Una forma de entretenerse... De sí, entretenerse, ¿eh? Además, y de ver un poco la historia de lo que son las fallas desde que se fundó esta revista, ¿eh?
Y había carteles, uh-huh, fantásticos. Por además, aquí sabemos que en Valencia había muy, muy buena edición de estos carteles, había unas litografías muy buenas, había muchísimo trabajo litográfico que se hacía para el resto de Europa y del mundo, ¿eh?
Es que eran artistas, ¿eh?
Sí, realmente valían la pena.
A ver, dinos ahora, pues, Esperanza.
Pues mira, yo estuve en el IBAM el otro día, pero también quiero decir, porque esto creo que estará menos tiempo, aunque no he podido hacerme con la fecha, de las Atarazanas del Grau, Les Drassanes, de Valencia, que tenemos este edificio industrial gótico valenciano del siglo XIV, que es una maravilla, que está en la Plaza Juan Antonio Benyure, o sea, que cuando vayan al final del puerto y prácticamente al lado de la iglesia, pues en esa plaza que se ha formado a lo largo del tiempo, pues que hay un hotel en la trasera y, en fin, hay una plaza muy hermosa. hacen por tercer año consecutivo la exposición Pam Pam, que es un acuerdo que tiene la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales con la Facultad de Bellas Artes de Valencia, con este Politécnico en el que nos encontramos esta mañana aquí. Y bueno, son 20 proyectos artísticos y multimedia. He querido buscar lo de multimedia porque lo de multimedia está muy, muy al loro, ¿no?, que se dice ahora. Pues dice el diccionario, adjetivo que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información. Eso es multimedia. Y ahora es que todo es multimedia. Y decimos, uy, ¿qué querrá decir con esto de multimedia? Pero bueno, ¿qué tienes
pues la verdad
al respecto
que es que
también?
No, que los artistas desarrollan proyectos específicos para la Sala Tarazanas.
Exactamente.
Con la particularidad arquitectónica que tiene este edificio, como tú has dicho, que es una maravilla, ¿eh?
Sí.
Y que hacen en la sala única, ¿eh? Sí, y se sirven de la difusión y promoción de la creación artística estos jóvenes para que se puedan dar a conocer, ¿eh?
Claro, para promocionarlos, efectivamente.
Pues el conjunto de los proyectos expuestos presenta una amplia diversidad de lenguajes. De este modo encontramos pintura, escultura, instalaciones, vídeos y fotografía. Todo ello de gente joven que ahora mismo está terminando la carrera y
exacto,
que quiere empezar, y es una forma de darlos a conocer y de
muy
promocionarlos.
Bien. No, la verdad es que es un buen proyecto, ¿no? El unir el ayuntamiento, este espacio expositivo que es magnífico, que per se, oiga, si a usted no le gusta mucho lo que ve, si mira para arriba y ve esos arcos tan bonitos y ese edificio tan magnífico, pues ya ha hecho un viaje.
Para mí
no ha perdido el día, ¿eh?
Las Atarazanas, que
son maravillosas,
una restauración preciosa, no se le potencia demasiado. Nosotras aquí incluso hablamos poco de este edificio, que es una maravilla.
Sí, hemos hablado en otras ocasiones, pero es que resulta que hace unos tiempos, o quizá unos años, que no había prácticamente, no había nada. Y antes había muchísimos eventos, incluso de cenas, de comidas, de eventos de otro tipo cultural. Había exposiciones, había,
sí, había
un calendario
cultural, evidentemente.
Exacto. Y entonces, claro, al venir todo a menos, pues todo se fue recortando.
Sí, entre pero ahora ellos, que estamos en un momento que no va, perdona, que no vamos a ningún sitio concretamente porque la pandemia no nos deja.
Exacto.
Que lo que nos dedicamos es a pasear, pues un paseo hasta el final de la avenida del puerto.
Exactamente.
Llegar a las Atarazanas es una gozada, ¿eh?
Pues vayan, de 10 a 14, de martes a viernes, y los días de fiesta de 10 a 14 horas también, o sea que...
Sí, y una cosa que yo vi ahí en la Tarazana, pero por fuera, que me gustó mucho, fueron las procesiones, ¿eh? Que ahora
sí,
es verdad que no las vamos a tener, pero pasar la procesión por delante del edificio de las Atarazanas me pareció precioso. En esa oscuridad, con los nazarenos iluminando toda la calle, me sobrecogió.
Eso es verdad, porque cuando oyes los tambores y eso, o algún canto así lejano, te impone mucho. Pero aprovecho que estamos en la zona del puerto y del Grao, uh-huh, para decirles, como la semana pasada les recomendó Juani, que fueran al Museo de la Semana Santa, que está muy cercano. Y bueno, ya que no podemos ver los pasos en la calle, los podemos ver,
claro,
en su almacén.
Es una forma de compensar un poco.
Eso
lo
es.
Que no vemos en la calle, pues lo vemos en el museo.
Pues sí, y pueden recorrer algunas iglesias porque tienen buenas obras también dignas de ser visitadas.
Oímos música.
Venga.
Yo sé que voy a llamar por toda mi vida. Eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti.
Bueno, Juan, y este año, que como no hemos tenido churrerías por la calle, pero tampoco hemos tenido las casetas de los libros.
Mira,
de
me
la feria,
de las
¿qué pasa?
Yo no puedo soportarlo, ¿eh?
Bueno, pero ten en
me
cuenta...
Me encantan los churros y los buñuelos, pero el aceite, el olor a aceite no
lo
soporto.
Eso es verdad, pero la ciudad estaba plagada de churrerías y luego teníamos la Gran Vía llena de libros, con lo cual era una convivencia de olores.
Pues tengo que
¿qué
decir
ha pasado este
que,
año?
E informar que la Feria del Libro Antiguo se mantiene en la Gran Vía. ¿Por qué? Pues porque han visto que hicieron como una prueba hace poco tiempo en la plaza del Ayuntamiento, vieron que eso funcionaba,
sí.
Y esta Feria del Libro Antiguo se va a seguir manteniendo y con todas las medidas de seguridad, evidentemente,
sí, claro.
Pero va a estar hasta el 11 de abril y allí pueden encontrar pues todo tipo de libros, facsímil, en fin,
claro,
cosas interesantes, curiosas, que siempre dar una vuelta por allí es enriquecedor.
Sí.
Lo que van a posponer es la Feria del Libro que se hacía en
el Viveros.
Exactamente.
Ah, claro.
Esa quieren que no haya fallo o que no tenga ningún problema, entonces la van a posponer en otoño.
Claro.
A otoño, o sea que...
Claro, es que esta pues sí que puede tener peligro de amontonamientos, vamos a decir así, o
y
algo.
Porque tiene muchos eventos culturales,
sí, por eso.
Muchas actividades para los niños.
O viene un autor muy conocido que nos encanta y estamos ahí esperando en la cola a ver si nos firma el libro y eso puede tener algún problema.
Ante el miedo de que pueda haber problemas de contagio, esa feria se va a posponer. Bueno, la echaremos de menos, pero la echaremos de menos durante unos meses, porque luego la tendremos.
Luego la veremos.
Sí. Pero para consolarnos podemos ir a Marqués del Turia a ver la Feria del Libro Antiguo.
Pues mira, yo quería comentar una cosa, porque es que si no luego se pasa, porque es para esta semana. Uh-huh. En el IBAM, que estuve el otro día viendo la exposición esta de imaginarios mecánicos técnicos en la colección del IBAM, hemos visto cosas que otras veces ya también habíamos visto en otras exposiciones, pero yo quería decir que a raíz de esto y del Día de la Mujer, pues va a hacer un concierto de piano de la autora Carmen Barradas el 26 de marzo a cargo de Patricia Pérez Hernández y junto al profesor de la UPV, precisamente Miguel Molina Alarcón, que es director del Laboratorio de Creaciones Intermedio. Y nunca había escuchado yo este tipo de laboratorio, pero me parece interesante porque va porque unido a esta exposición, porque los imaginarios estos mecánicos, pues sabes que hay cosas de acústica, de bueno, la verdad es que hay muchos ruidos, hay pitidos, hay de todo, en fin. No es que no soy yo la crítica que tiene que valorar esta exposición, pero es lo que yo percibí. Pero esto sí lo quiero decir porque es necesita inscripción, pero es el viernes a las 19 horas y a las 20 horas. El día 26 de marzo en el hall principal necesita una inscripción previa porque el aforo es muy limitado y con esto se rendirá un homenaje a esta autora de composiciones mecanicistas representativas. Las más representativas las van a interpretar al piano. Y esta señora, Carmen Barradas, fue una compositora, claro, mujer, muy cercana a esos movimientos de vanguardia que se llaman vibracionismo, ultraísmo español, futurismo musical maquinista. Yo, francamente, no la había oído esto en mi vida. Es porque lo he leído y creo que lo tenemos que comunicar, pero fue olvidada, como tantas otras artistas mujeres. Entonces, pues, como un fleco del Día de la Mujer, esta... al hilo de la exposición se harán estos dos conciertos. Yo se lo recuerdo otra vez, 19 horas y 20 horas del viernes. Y les voy a decir que tienen que consultar en ibam@consultaentradas.com o en el 976-00-49-73, de 9 a 20 horas.
Pues mira, hablando de música, yo no quiero que se pase tampoco este programa sin dar un recuerdo, homenaje a Antón García Abril, un compositor español que no creo que haya tenido la difusión que debería con lo genio y lo maravilloso que ha sido.
Es
cierto. Ha muerto hace unos días, con 87 años, sí. Y ha sido... un compositor no solamente de orquesta y de y de...
De series, de películas...
Sí, y de, pero de cantantes también individuales. También. Sino que se dio a conocer cuando hizo El hombre y la tierra, de Félix García de la Fuente, o otras películas como Sor Citroën, en fin... Ahí fue cuando más se dio a conocer, pero no creo que sea una
también,
figura
oye,
que haya sido súper conocida.
Curro Jiménez era suya también.
Sí.
Y tengo que decir una cosa. Teruel existe y él nació en Teruel.
Sí.
Lo que pasa es que vino a Valencia y como un valenciano ha estado toda la vida porque ha sido muy feliz en esta tierra y que la tenía como suya, pero nació en Teruel. Así que mira, de vez en cuando Teruel da buena gente.
Por supuesto que sí.
No lo digo por nada, sino por el número de personas que habitan la región, no por otra cosa, ¿no? Que hay gente buena en todas partes.
Bueno, pues nada, nuestro homenaje desde aquí.
Pues sí, me parece muy bien.
A Antón García Abril.
Un homenaje a él porque todos tenemos en la cabeza todas esas sintonías que nos han llenado en la época nuestra juvenil. Porque todas oíamos la música y ya veníamos a la tele a ver el capítulo.
Oye, a mí me encantaba.
Era fantástico.
El hombre y la tierra me encantaba.
Es una música que tiene...
Y Curro Jiménez también, ¿eh?
Tiene una fuerza impresionante esa música. Así que me parece...
Pues nada, si te parece, oímos un poquito de música.
Un poquito y vamos a ver lo que nos queda.
Você tem que me fazer un juramento de só ter un pensamiento. Ser só minha até morrer e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você.
Pues mira, te quería comentar al hilo de que hemos estado hablando del Iván. Juana, esa exposición Imaginarios Mecánicos Técnicos en la colección del Iván, que estará hasta el 17 de octubre, o sea que hay mucho tiempo.
Dime si te ha gustado o no, eso es lo primero.
No.
Vale, sigue.
Vale, yo voy a nombrar a los nuestros de los que hay allí, como Iturralde, que ya hablamos de él el otro día un poco, que aparte tiene la biblioteca, arriba en una sala pequeñita hay libros y hay cosas que recuerdan gente de esta época y bueno, la geometría y todo esto en las ediciones, en libros, en publicidad. Y los nuestros, Iturralde, Alfaro, unos metacrilatos de Alfaro, Sempere, que ya sabemos que hace un trabajo muy extraordinario y muy, muy lineal y muy, muy geométrico también, Alessanco, Ramón de Soto, Elena Asís, Soledad Sevilla, no quería dejar de decir.
A mí me gusta mucho
algo
Soledad
de ella,
Sevilla, ¿eh?
Que hay... Sabes que hace unos cuadros como en papel milimetrado y mucha geometría repetitiva. Repetitiva, que puede ser pues un estampado de una tela o un papel de una pared. Y luego pregunto, y esa es mi crítica, ¿por qué hay carteles del año 36 de Arturo Ballester? ¿Por qué hay fotografías de Rusia, de las fábricas de armas, con las mujeres trabajando? ¿No era por el Día de las Mujeres? ¿Tiene algo que ver con los imaginarios mecánicos? Sí, porque están haciendo armas o están haciendo aparatos o están haciendo relojes, que también son aparatos mecánicos. Pero es una forma de relacionarla un poco rebuscada, para mi gusto, porque todo lo tenemos que retrotraer a las entreguerras y a las guerras. Yo eso es lo que veo un poco criticable desde mi punto de vista. Pero bueno, ahí lo dejo, porque hay... entre otras cosas, por ejemplo, un vídeo de La espiral de Jelly, que de Simpson Robert, que es del año 70, y es, pues eso, un vídeo, un señor que hizo una espiral con tierra, iba corriendo por la tierra. Pues bueno, los nanos se lo estaban pasando pipa, porque veían cosas raras y les gustaba. Aparatos que se mueven, cosas que hacen ruido. Bueno, pues es interesante, son cosas del IBAM que tenemos ahí guardadas.
Yo, referente a lo que estás diciendo a la mujer... Lo que veo es que ahora hay mucha propaganda, mucho panfleto, mucha película en televisión que nos van como mediatizando.
Sí, nos vamos al otro
cansada,
lado. Al otro lado.
Todo esto.
Exactamente.
Cansada de que me siento manipulada, ¿eh? Si es una exposición, la encuentro tendenciosa. Si es una película, la encuentro tendenciosa. Digo, oye, es que ya está bien.
Te doy toda la razón, porque sí queremos defender lo nuestro siempre, por supuesto, y revalorizar lo que haga falta. Pero el cansancio es que, bueno, tiene que ser así. Bueno, y te dejo, no sé, lo que quede, que pues quedan un par de minutos para a ver qué puedes decir.
Pues sinceramente.
¿Que tienes algo ahí?
Sí, que también estamos de. Ah, pues, pues una pincelada simplemente, porque también ha habido una donación en la Biblioteca Valenciana de Ortifus que dona 20.000 dibujos. Este dibujante, que se llama Antonio Ortiz Fuster, más conocido como Ortifus, ha donado estos 20.000 dibujos originales a la biblioteca. Es un contenido testimonial e histórico en viñetas de humor gráfico y político desde 1980 a 2020, en diferentes y continuas cabeceras de la prensa valenciana, ¿eh? Él ha dibujado estas viñetas en el Diario de Valencia, sí, Noticias al Día y Levante Mercantil, ¿eh? La donación pues se divide en dos periodos, uno que son los trabajos realizados hasta 1984 y un segundo periodo que son los trabajos posteriores que han publicado en el Levante, en la cabecera. Así que también estamos de enhorabuena con la Biblioteca Valenciana y con esta donación.
Pues nada,
como ya oigo la
música que nos sí, echan ya,
pues
Sari,
ya nos despedimos.
Bueno, vamos a decir que estamos en el 102.5 de la FM de Valencia, que en la web de la radio .upv.es nos pueden escuchar también, igualmente en la app UPV Comunica, y repetimos
el sábado
a la misma hora.
Que pasen buena semana y los esperamos la semana que viene.
Pues aquí estaremos.
Adiós.